Próxima parada, Universidad Politécnica.
Esto es Dialécticas Politécnicas, un diálogo en formato podcast entre la Universidad Politécnica de Valencia, su entorno y las personas que la componen. Un espacio donde exploraremos su historia, sus límites, sus paisajes sonoros y los aspectos olvidados de nuestra universidad. Yo soy Alberto Quintana Gallardo y espero que nos acompañéis durante los próximos minutos.
Episodio 4. El fin de la Politécnica.
¿Cuándo acabará la Universidad Politécnica de Valencia? ¿Va a ser siempre necesaria? ¿O llegará un momento en el que haya perdido el propósito de su existencia? Las inteligencias artificiales y los nuevos avances están cambiando de manera radical los modelos de aprendizaje. ¿Tendrán sentido las universidades politécnicas en un mundo donde todo se genera automáticamente? Resolveremos estas y otras preguntas en este episodio de Dialécticas Politécnicas.
Bienvenidos y bienvenidas a un viaje sonoro a bordo de este podcast que les llevará al fin de la universidad. Pónganse cómodos y relájense, estamos camino a un futuro no tan lejano. No se alteren, sus puestos de trabajo son ahora ocupados por inteligencias artificiales. Colóquense los audífonos e imaginemos juntos nuestro porvenir.
A finales del año 2022, los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de una nueva herramienta de inteligencia artificial, ChatGPT. La inteligencia artificial lleva décadas en nuestras vidas, no solo en la literatura y cine de ciencia ficción, sino también poblando paulatinamente nuestros dispositivos tecnológicos. Sin embargo, hasta esa fecha nunca una herramienta de IA de semejante potencial había sido tan fácilmente accesible a todo el público. Basada en los modelos GPT, esta herramienta nos permite comunicarnos con un gran modelo de lenguaje con la capacidad para respondernos y ejecutar una gran cantidad de tareas bajo demanda. En cuestión de pocos meses, los usuarios se contaban en millones, en cientos de millones. La herramienta demostró ser capaz, entre muchas otras cosas, de mantener conversaciones similares a las de un humano, de escribir breves ensayos, poemas, informes técnicos e incluso código de programación. Muchos estudiantes comenzaron a darse cuenta de que podían utilizarlo para redactar sus trabajos de clase. Ante la incapacidad de discernir qué trabajos eran realizados utilizando ChatGPT, algunos profesores universitarios comenzaron a cambiar su programación docente para incluir más actividades presenciales con papel y boli, las de toda la vida. Aunque parezca increíble, esta vuelta a lo analógico la ha provocado un avance técnico. Sin embargo, es fácil entender la lógica detrás de ello. La tecnología a veces asusta, y ese miedo nos hace refugiarnos en lo ya conocido, en lo que nos resulta familiar. Porque, tal y como dijo Arthur C. Clarke, escritor del libro 2001 Odisea en el espacio, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada nos resulta indistinguible de la magia. Hoy, un año después de su lanzamiento, su uso y expansión es inevitable. Pero la inteligencia artificial no empieza ni acaba con ChatGPT. Los modelos de lenguaje son solo una parte de la revolución que se está llevando a cabo. A ellos debemos sumarle también los modelos generativos de imágenes y vídeo, los algoritmos de diseño y arquitectura paramétrica y la futura llegada de una inteligencia artificial general. Todo ello nos hace preguntarnos cuánto falta para que la IA sea capaz de desarrollar tareas que hasta ahora solo pueden realizar los profesionales de la arquitectura, la ingeniería, la programación, el diseño e incluso el arte. En el primer episodio dijimos que, según Ortega, la técnica es el esfuerzo que hacemos para ahorrar esfuerzo. Siguiendo esa lógica, el esfuerzo último de la técnica es el de evitar el propio esfuerzo técnico, fagocitarse, crear una técnica que por sí sola sea capaz de realizar esfuerzo técnico. Pero vayamos más allá del drama, del sensacionalismo mediático. ¿Puede realmente la inteligencia artificial sustituir el trabajo de técnicos y técnicas? ¿Tendrá sentido seguir formando a personas en un mundo donde todo se genere automáticamente? ¿Es este el final de la Politécnica? Con estas preguntas en mente, decidimos buscar respuestas entre la comunidad universitaria. Empezamos con la persona al frente de nuestra institución, José Esteban Capilla, rector de la UPV.
Espera, espera, ¿le vas a preguntar al rector que cuándo acabará la universidad?
Bueno, sí, no sé, ¿quién mejor que él para responderlo, no?
Bueno, ya, no sé, tú verás.
¿Qué tendría que pasar
para que, de alguna manera, una universidad como la Universidad Politécnica de Valencia llegara a un final y decir que una institución nunca puede desaparecer, pues bueno, eso evidentemente en sí no tiene ningún sentido. Todo nace, tiene un ciclo de vida y puede tener un tiempo de decadencia e incluso de desaparición. Desde luego, cualquier institución que no sepa evolucionar ante los cambios del entorno desaparecerá. Entonces, eso es lo que haría desaparecer cualquier institución, no solo la Universidad Politécnica de Valencia. Yo sí que tengo que decir que bueno, somos una universidad que nuestro ADN, y esto lo hemos demostrado no el año pasado ni el anterior, yo creo que durante unas décadas, que hay una mentalidad de alguna manera incorporar los cambios que se van produciendo, incluso estar al frente de alguna manera en la evolución de lo que es la institución universitaria. Y en ese sentido, bueno, pues desde luego a la Universidad Politécnica de Valencia le espera, no voy a decir una vida eterna, pero sí una larguísima vida. Vamos, yo no puedo vislumbrar de ninguna manera que se le tuerzan las cosas a la Universidad Politécnica de Valencia.
Teniendo el privilegio de entrevistar al rector, pudimos dialogar con él y preguntarle sobre su perspectiva acerca de los riesgos y oportunidades que la IA implica para la universidad, el mundo laboral y la humanidad en general.
Como bien has dicho, se ve un poco la inteligencia artificial y las máquinas dotadas de inteligencia artificial como algo que de alguna manera puede llegar a suplantar a las personas en cualquier tarea. Yo creo que esto no es así exactamente. Lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar esas herramientas en nuestro provecho. En el mundo de la enseñanza, por ejemplo, no es que la inteligencia artificial hará desaparecer a los maestros, no. Es que desaparecerán los maestros que no sepan utilizar la inteligencia artificial. Y ahora es con la inteligencia artificial, pero ha sido con otras tecnologías en el pasado y no sabemos lo que está por venir. Aquí siempre surge algo que está ahora mismo en el mundo en discusión. A lo mejor la sociedad necesita reconsiderar la cantidad de horas que dedicamos al trabajo. Pero esto es complicado, porque eso tiene un impacto directo sobre las productividades de las sociedades. Pero sí que sería ideal que de alguna manera todo esto pues, nos diera más tiempo para otro tipo de actividades que pueden ser la reflexión y puede ser también una reflexión creativa en otras cosas. Los grandes pensadores a lo largo de la historia, hace 2000 años, pero hace menos también, en la Francia Ilustrada, aparecieron en sociedades que eran más o menos ricas y que permitían que una serie de personas de esas sociedades tuvieran tiempo para dedicar al pensamiento, a la filosofía, y ese pensamiento y esa filosofía ha hecho avanzar a la humanidad en su conjunto. Por tanto, yo creo que hay que mirar con esperanza todo esto, pero bueno, hay que ser cauto. La inteligencia artificial no deja de ser bueno, pues un conjunto de algoritmos muy potentes, basados también en una información, unas cantidades masivas de datos. Entonces, bueno, pues si esos datos están sesgados, pues las decisiones de los algoritmos de inteligencia artificial pueden estar sesgadas. Y esos sesgos pueden ser sesgos de género, culturales, sesgos étnicos, que no estén de acuerdo pues, con los valores de nuestra sociedad. Y hay que tener mucho cuidado. Como toda herramienta, como todo avance tecnológico, el problema es el uso que hacemos de él. Tuvimos una charla de apertura en el campus de Alcoy, que nos la dio un emprendedor de la UPV, Iñaki Berenguer, que al final venía a hablar de cómo la inteligencia artificial va a aumentar la esperanza de vida de las personas. Es que hay montones de ámbitos dentro del sistema sanitario donde la inteligencia artificial va a tener un impacto muy positivo en la prevención, en el tratamiento, en la propia cirugía, ¿no? Hay también aplicaciones de la inteligencia artificial que pueden ser muy útiles para el cirujano. Podremos vivir más y con mejor calidad de vida, sin ninguna duda, gracias a la inteligencia artificial.
En este episodio queríamos romper la metáfora, forzar la literalidad. Por eso, durante el transcurso del episodio, nos vamos a ir caminando hacia el auténtico fin de la universidad, la CPI. La Ciudad Politécnica de la Innovación, que está al este. Es el punto más cercano al mar y el último gran edificio que se construyó en el Politécnico.
Hola Marga, que te quería yo preguntar para el último capítulo del podcast, a ver si me pudieras decir, según tu opinión, si crees que la inteligencia artificial puede acabar con la universidad o si hará que la universidad deje de ser necesaria.
Hablamos con Marga Cabrera, profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y directora del Área de Comunicación de nuestra universidad.
Alberto, yo creo que va a tardar mucho, primero porque hay muchos intereses, segundo porque la inteligencia artificial, por muy rápido que vaya, no creo que en breve sea capaz de operar de apendicitis y pues no sé, y la universidad tampoco es necesaria 100%, se me ocurre un piloto, para ser piloto no hay que ir a la universidad, lo que sí que hay que tener es un certificado que diga que eres capaz de hacer volar y despegar y aterrizar un avión. Pues supongo que lo mismo pasará con muchas profesiones. Al final lo que necesitamos es que alguien nos enseñe o al menos acredite que somos capaces de hacer algo. Pensemos, pues no sé, en un puente, el mismo avión, quién lo ha diseñado, si va a funcionar o no. Y la inteligencia artificial, pues sí, podrá suplir muchas cosas, pero muchas otras tendremos que hacerlas. Si pensamos en el mundo de la creatividad, cuando la inteligencia artificial la utiliza un creativo, saca muchísimo más partido. O sea que esa base yo sí que creo que es importante que venga de la universidad.
La UPV no vive al margen de la IA. Dentro de nuestra universidad encontramos a grandes investigadores e investigadoras que trabajan activamente en el desarrollo de estas tecnologías. Un claro ejemplo es el Instituto Brain, a la vanguardia de este sector, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. No podíamos evitar hacerle la misma pregunta a uno de sus miembros más destacados.
Madre mía, menuda pregunta. Bien, bien, bien. Yo soy José Hernández Zorayo, soy catedrático de universidad en el Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad Politécnica de Valencia y también miembro del Instituto Valenciano de Inteligencia Artificial, BRAIN. En principio, aunque la universidad es algo muy tradicional, las universidades politécnicas igual son más recientes, pero siempre ha habido una necesidad de estudiar y de enseñar la técnica. Pero puede llegar un momento en que esta técnica se resuelva por inteligencia artificial. En principio, su objetivo final es poder automatizar cualquier tarea cognitiva humana. Y las tareas técnicas son cognitivas, claramente, incluso las artísticas lo son. Con lo cual, pues una universidad como puede ser la Universidad Politécnica, en principio llegará un momento que dirás, bueno, ¿para qué queremos formar profesionales? Pero esa es una parte de la universidad. La otra parte de la universidad es formar personas. La universidad en su momento no se fundó exclusivamente para formar profesionales, sino para formar personas. Y yo creo que aunque lleguemos a una situación en la que todo sea resuelto por máquinas, eso no quiere decir que los humanos no querramos saber. Nuestra necesidad de saber nos llevará a que, aunque no tengamos que trabajar en un futuro lejano o cercano, digamos, yo quiero saber. Y para saber, pues ahí tienes la universidad con nuevas metodologías, incluso con un montón de inteligencia artificial. Por la otra parte, igual los profesores desaparecen, pero que haya centros donde uno pueda aprender y pueda entender el mundo mejor, pues es algo que va a estar siempre. Incluso aunque yo no haga un puente, yo puedo interesar en saber cómo funciona ese puente, por qué no se cae ese puente. Y ahí yo creo que es fundamental que demos esa posibilidad de que volvamos a la ilustración y volvamos a entender las universidades como un sitio donde realmente igual no se crea tanto conocimiento, pero se transmite ese conocimiento a la gente que quiere saber ese conocimiento o que quiere entender cosas o quiere hacer cosas simplemente por el hecho de disfrutar haciéndolas. Pues cualquier sistema de inteligencia artificial nos gana al ajedrez, incluso gana al campeón mundial, pero eso no quiere decir que se haya dejado de jugar. Y que no haya escuelas de ajedrez y que no haya sitios donde la gente aprende ajedrez simplemente por placer, por una motivación de conocer, de saber más y de superarse. Y yo creo que eso no desaparecerá nunca, aunque igual llegue un momento que no tengamos que hacer los edificios nosotros o simplemente tengamos que decir cómo lo queremos y una máquina lo haga todo por nosotros.
CPI es el parque científico de la UPV. Conecta a empresas con la universidad, lo que facilita capitalizar la investigación y sacarle un rendimiento económico.
Cualquier transformación, sobre todo si es rápida, a corto plazo, genera una serie de desajustes. En el caso de inteligencia artificial, esos desajustes pueden ser muy serios, mucho más serios de lo que hemos visto en las últimas décadas desde el punto de vista de automatización, de desplazamiento del trabajo, de distribución de riqueza, de dónde se crea la riqueza. Y que, por ejemplo, hay profesiones creativas pues pensaban que estaban seguras hace 5 años y ahora están, pues todos están nerviosos, ¿no? Viendo qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces eso crea mucha incertidumbre porque los cambios tecnológicos muchas veces crean problemas que son difíciles de resolver. Pero en una sociedad muy cambiante, pues va a haber problemas desde hasta que lleguemos a esa situación ideal en la que no tenemos que trabajar, que trabajen unos y no trabajen otros, ¿de qué van a vivir los que lo trabajen? Entonces eso crea un montón de problemas que tenemos que tratar. Pero la solución muchas veces no es decir que inventen otros. Y nosotros intentar proteger todo lo que podamos, intentar ser lo más conservadores posibles, esa no es la solución. La solución es ver cómo podemos formar a la gente. La formación debe ser más a largo plazo. Los másteres, por ejemplo, sí que tienen que ser especializantes, pero las carreras básicas tienen que ser básicas desde el punto de vista de que la tecnología va a cambiar mucho y formarte para lo que está hoy te va a dejar sin herramientas igual básicas para entender lo que viene en el futuro. Pero son los problemas que vamos a tener, un problema de cómo esos cambios tecnológicos afectan a las personas y afectan desde el punto de vista del mundo del trabajo, pero afectan desde el punto de vista de nuestra atrofia cognitiva, pues desde que se introdujo el coche, pues tenemos problemas de obesidad, tenemos problemas de no sé qué, hemos buscado soluciones como ir al gimnasio, cuando es un poco absurdo que tengas que ir al gimnasio cuando antes tenías un ejercicio físico que era natural y ahora ya no es natural, te tienes que poner cierta disciplina y con el ejercicio cognitivo pues pasará lo mismo, ¿no? Tenemos que buscar ciertas disciplinas para no atrofiarnos, ¿no? Los ejemplos son muy evidentes. En los ejemplos, por ejemplo, cuando tú utilizas el Google Maps o cualquier otra aplicación para orientarte en una ciudad o por el campo, es fantástico. Pero luego el día que, por ejemplo, el móvil no te funciona o no tienes datos, pues incluso en tu propia ciudad ya no te desenvuelves como te desenvolvías. Eso es una atrofia cognitiva. Es en el momento que la tecnología falla, tú tienes una atrofia porque te estás acostumbrado a funcionar de una cierta manera, ¿no? Pero eso es la tecnología desde Platón, desde papel y el lápiz, nos atrofia la memoria, pero nos permite hacer otras cosas. Nos permite, por ejemplo, escribir una novela, que es muy difícil sin tener algo, porque cuando ya has pasado la segunda página o sin tener páginas, ya no te acuerdas exactamente de lo que habéis escrito, ¿no? Todo va en esa dirección. Va a haber atrofias que son deseables, en cierto modo. Es decir, hay cosas que ahora somos capaces de hacer con la tecnología y habrá cosas que por ejemplo, nos volvemos a ir al campo y no duraríamos ni 3 días. ¿No? Entonces hay que determinar qué cosas son los conocimientos que nos van a ayudar a entender el mundo y aquellos otros que igual son más prescindibles. Pero atrofia va a haber y es nuestra decisión pensar qué queremos que nos atrofiemos y qué no. Pero negar la tecnología pues no va con nosotros ni va con esta universidad, por ejemplo.
Hola, Fernando. Escucha, ¿cuándo crees que acabará la Universidad Politécnica de Valencia?
Yo creo que el fin de la universidad acaba cuando la universidad se convierte en un negocio.
Para llegar a la CPI hay que ir más allá del Ágora y de la Casa del Alumno y del edificio Nexus. Hay que conducirse hasta el extremo este del campus de Vera. Ya lo veo ya a lo lejos. Es un complejo de hormigón coronado por 7 cubos de vidrio.
Escuchamos a Ignacio Guillén.
Yo creo que la universidad como institución no va a desaparecer. Lo que habrá que hacer es adaptarse. En estos últimos 30 años la universidad ha cambiado. Pues la universidad va a tener que volver a cambiar. Dentro de las universidades politécnicas sí que ha habido esa intención de adaptación más que en otro tipo de universidades con otro tipo de estructuras menos afectadas por la evolución tecnológica.
Estàs escoltant Dialèctiques Politècniques.
Para comprender mejor los cambios que están por venir, es necesario preguntar a profesionales de distintas disciplinas. Empezamos con Javi Bono, arquitecto especialista en arquitectura paramétrica.
Hola, soy Javier Bono, soy arquitecto, director de innovación en Arkea y profesor asociado en el Departamento de Expresión Gráfica de la Universidad Politécnica de Valencia. El uso de la programación aplicada al diseño, la automatización de procesos dentro de la arquitectura, no viene solamente desde la programación, o sea, diseño paramétrico, el empleo de esas herramientas o la introducción de la inteligencia artificial, el empleo de AutoCAD ya es un proceso de automatización dentro de nuestro propio diseño. En el momento hacemos copia-pega de una sección para transformarla, estamos dejando de redibujar, estamos dejando de repensar la sección perfección a través del dibujo. Y en cierto modo, o sea, la tendencia va a ser justamente esa, ¿no? Reducir la carga de producción por parte del diseñador. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de reemplazar totalmente la intención o la mano del arquitecto. Es algo que es probable, pero también hay que tener en cuenta que quizá ocurra más tarde que, por ejemplo, en el diseño gráfico o en otro tipo de disciplinas está apareciendo ya la inteligencia artificial como sustituta. Ya pasó con la industrialización, ya ha pasado en otros momentos. Creo que simplemente tendremos capacidad de producir más. Seguramente las herramientas con las que trabajemos no serán las mismas. Probablemente haya menos arquitectos que produzcan más. Pero vamos, tampoco tiene por qué erradicar todos los tipos de entender la disciplina. Por ejemplo, me lo invento, el 90% de los muebles que compramos están producidos en serie, pero hay un 10% que se siguen produciendo artesanalmente porque la gente lo demanda. Cuando salimos 800 arquitectos cada año a la calle y estamos todos aplicando la misma norma, con los mismos criterios, estamos realizando una tarea repetitiva. ¿Y cuántas tareas repetitivas que se hacían hace 20 años han desaparecido? Quizá la universidad probablemente deje de formar técnicos como tal y esté más centrada en un plano superior, en el plano de la investigación, en provocar avances en la ciencia. Volviendo como al símil de la artesanía, ¿no? Hemos sustituido artesanos por diseñadores. Los diseñadores lo que hacemos son aplicar una serie de criterios, una serie de parámetros y tomar una serie de decisiones. Es posible que el siguiente paso sea dedicarse a la investigación, dedicarse a desarrollar, digamos, las técnicas que permiten realizar todos esos procesos automáticamente. Lo que sí que es probable es que este sistema de producción en serie de personas cualificadas para tomar decisiones hasta cierto punto repetitivas, es probable que cambie. Yo creo que puede pasar algo parecido, que va a generar un cambio, pero no necesariamente un apocalipsis.
Minden nap hallgatom a Dialektikus Politechnikust.
Hablamos con Ana Jiménez Belenguer, profesora de la UPV e investigadora en microbiología.
Obviamente la inteligencia artificial va a cambiar, yo creo que cómo vamos a realizar los procesos. En el caso nuestro, estamos en una rama de conocimiento, por ejemplo, la biotecnología, que es muy novedosa y realmente la inteligencia artificial en estos momentos puede agilizar la consecución de determinadas investigaciones, de determinados procesos, pues ha permitido la secuenciación masiva, ha permitido en estos momentos el desarrollo de la metagenómica, proteómica y todas las ómicas, pero siempre necesitamos una persona, unos conocimientos que vayan a decir a la inteligencia artificial qué es lo que estamos buscando. En conclusión, no. Yo pienso que todavía el ser humano en sí va a desarrollar muchísimos más procesos, ayudado quizá a partir de ahora de la inteligencia artificial, pero no nos va a sustituir, puesto que somos nosotros los que vamos a marcar el paso.
Hay dos opciones de acceso a la CPI. Podemos bajar a un semisótano para luego ir a la planta que queramos, o la opción que estamos tomando, que es cruzar una pasarela elevada sobre el semisótano, que parece el foso de un castillo, y este nos conduce por un pasaje hasta un ascensor que nos lleva directos a la tercera planta, a la terraza. Hablamos con Àlex Macià, estudiante en Ingeniería Agronómica.
Es interesante cómo al observar el plano de la universidad podemos diferenciar claramente tres zonas. Una central, donde está el edificio originario de las cuatro escuelas. Otro al norte, al cruzar la calle Vicente Ferrer, donde está la Facultad de Bellas Artes. Y otra, cruzando al oeste, pasando la calle Alicia Alonso, donde están las facultades de informática. Y es que desde esa facultad de informática puede que la universidad acabe consigo misma, que se devore, que la innovación en cuanto a inteligencia artificial logre volver obsoleta el resto de facultades. Y en ese momento, cuando el hijo, una de las facultades más modernas de la universidad, mate al padre, hará que desde el norte baje la Facultad de Bellas Artes y puede que sea la última que sobreviva, donde la técnica se haya sustituido a sí misma y solo quede el arte, la creación cuya finalidad no es técnica para lograr algo más, sino sea en sí misma, sea puramente estética, donde todas las actuaciones no sea para conseguir algo ni para aportar valor a terceros, sino para aportar valor a uno mismo, que todo el trabajo sea para puramente recrearse.
¿Qué piensan los investigadores e investigadoras dentro del mundo del arte? ¿Será Bellas Artes la última facultad de la Politécnica? ¿O se verá también afectada por la inteligencia artificial? Hablamos con Mar Juan Tortosa, artista e investigadora postdoctoral en la UPV.
Hola Mar, estic fent l'últim capítol del podcast que va sobre si la intel·ligència artificial pot acabar amb la tècnica i amb la universitat. I un company m'ha dit que pensa que la facultat d'informàtica acabarà amb totes, però que no podrà acabar amb la facultat de Belles Artes. Com creus que afectarà la intel·ligència artificial al món de l'art?
Hola, doncs és inevitable. És inevitable que la intel·ligència artificial entre i es faci espai dins de les arts plàstiques, malgrat que és la plàstica la que està més present en aquesta àrea, no? El tractament dels materials, de projeccions, fusta, metall. Doncs jo ho concebis com... O sigui, no puc evitar el veure-ho des d'una manera més àmplia. I això, tal i com jo ho veig, és una ferramenta. El que passa és que tal vegada hi ha que treballar en... Més que focalitzar el discurs en quin impacte pot tindre, és com el hauríem d'utilitzar, no? I és, em sembla superinteressant veure com reaccionen, per exemple, concursos d'art, no? Que diuen, bueno, hi ha certes coses que no es poden fer i una d'aquestes és generar l'obra al final a través d'un programa d'intel·ligència artificial. Aleshores, en quant a búsqueda de recursos, búsqueda de formes, búsqueda de sons, búsqueda de volums. Crec que és perfecte. No obstant, se'm queda un poc buit si més enllà d'aquella búsqueda d'una forma concreta, d'un so concret, un color en concret, no es treballa i es va més enllà. És a dir, el que jo em preguntaria és què podem aconseguir a través d'això, més enllà de la novetat, no? A on se pot apel·lar dins d'aquesta experiència perceptiva, que és el que es persegueix, no?, en aquesta àrea? Quins sentiments es volen despertar? Quines reflexions se volen evocar a través de l'obra per mig d'aquestes búsquedes de noves materialitats?
Estoy en la terraza de la CPI, literalmente el fin de la Politécnica, y pienso...
Vámonos al mar, pero ir al mar es morir. Nacimos al oeste y la corriente nos convence para ir. Creamos nuestro cauce en la avenida de los naranjos. A nuestro paso formamos deltas y meandros, llanos y montañas del polvo y el cemento. Partimos del oeste y la corriente nos convence para ir al mar. Bresol y Tomba, hora marítima, mediterránea. Y avanzamos porque solo adelante es el camino. Y vamos con todo. Pasaremos por la rotonda de los naranjos y fluiremos a través de calles, incluso contra el hospital Malvarrosa, para desembocar, por fin, al mar.
Acercarme a eso que se arroja. Mojar los pies en abono. Fecundación. Fertilizante, fértil, pulgón. Si fuera pequeña, pequeñísima, me dejaría arrastrar por el agua de las acequias. Si cupiera. Si cupiera en lo que delimita. Me dejaría ser por la corriente. Gota a gota. Por la corriente. Pero me acerco a lo que se arroja y escojo ser fecundada, abono, fértil.
El final de la Politécnica llegará. Llegará, pues es inevitable que todo aquello que empieza en cierto tiempo encuentre también sellado en el tiempo su final. Por ello, no podemos más que responsabilizarnos de que lo bueno, aquello que nos importa, perdure lo más posible. Cuidarlo y entregarlo como legado a las generaciones que están por venir. Si queremos que la UPV perviva, como dijimos en anteriores episodios, debemos estar a la altura de nuestro tiempo. Debemos ser sujetos que participen activamente en cambios que lleven a que nuestra universidad continúe respondiendo a las necesidades del presente y un futuro incierto. Es posible que para ello debamos trascender el concepto orteguiano de técnica, entender quizá la técnica como arte, como artesanía, como un propósito en sí mismo. El progreso técnico en ocasiones nos resulta indescifrable, nos hace anclarnos en el pasado, en aquellas realidades que podemos comprender. Sin embargo, refugiarse en el pasado es siempre el camino más corto hacia la decadencia. Participemos como universidad en la puesta en cuestión de los modelos de realidad del porvenir. Co-creemos futuros deseables entre todas y todos. Porque la primera temporada de Dialécticas Politécnicas acaba aquí. Pero este diálogo no ha hecho más que empezar.
Dialécticas Politécnicas es un proyecto financiado por la convocatoria PCACTS 2023 del Área de Acción Cultural de la Universidad Politécnica de Valencia y cofinanciado por el Centro de Tecnologías Físicas. Idea, producción, guión original y narraciones de Alberto Quintana Gallardo. Edición a cargo de Lorena M. Yuste. Poesía y voz de Elsa Moreno Calabuch. Participan Ignacio Guillén Guillamón, Carlos Sobra Lorente y Emilio Álvarez La Higuera.
Asesoramiento y colaboración, Raúl Terol Bolinches y Alex Masià. Han colaborado en este episodio José Esteban Capilla Romá, José Hernández Orallo, Javier Bono, Margarita Cabrera Méndez, Mar Juan Tortosa, Ana Jiménez Belenguer, Laszlo Haidu, René Herrera, Fernando Mendiguchía y Juan Secondo.
No, la humanidad, ¿no? Tenemos que evitar que la humanidad se acabe. La humanidad, tú mira a escala cosmológica, todo nace, todo acaba. La Universidad Politécnica acabará en algún momento.